tema íbamos a hablar de una realidad que la verdad es que nos afecta a todos, ¿no? Y debilita un poco nuestra salud, según estudios recientes. ¿Nos ha pasado alguna vez que miráis a vuestro alrededor y parece, sobre todo si vivís en una gran ciudad, que hay como niebla, que se ve como raro? En realidad es contaminación. Esto es cada vez más común en las grandes ciudades. El humo de los coches, la actividad industrial, la quema de combustibles, todo eso se combina para llenar poco a poco el aire de partículas y de gases que nos acaban afectando. Bueno, un nuevo estudio, el mayor realizado en España por investigadores de la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón, ha confirmado los efectos a corto plazo que tiene respirar aire contaminado y la verdad es que son bastante preocupantes. La doctora Leire Goicolea es la coordinadora científica del proyecto. Doctora, ¿qué tal, Leire? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por atendernos. ¿Cuáles son los resultados? ¿Por qué debemos preocuparnos?
Bueno, los resultados del estudio que recientemente publicamos recogen una realidad, pues, que es preocupante. Así hemos detectado un aumento de la incidencia de infarto de miocardio. Infarto de miocardio significa de corazón, así como de la mortalidad de esos infartos cuando el aire está más contaminado. Entonces hemos encontrado, ya les sonará a ustedes el término PM2,5, partículas muy finas que están en suspensión en el aire y cuando su concentración es mayor a 10 microgramos metro cúbico en los 3 días previos, se detecta un aumento a nivel estatal de la incidencia de infartos. Y es más, cuando esta concentración es mayor de 25 microgramos metro cúbico, se asociaron además a un riesgo incrementado de la mortalidad hospitalaria, hasta un 14% más.
¿Qué me dices? Un 14% más.
Así
Eso es
es.
muchísimo.
Sí, es mucho. Estas pequeñas partículas son, bueno, son partículas muy finas, sólidas, líquidas, como mencionaban en la introducción, que tienen un diámetro menor a los 2,5 micras y están dispersas en la atmósfera. Entonces, su pequeño tamaño hace que permanezcan en suspensión estacionaria durante largos periodos de tiempo. Puede llegar a meses, bueno, semanas, meses o incluso años. Y estas partículas se pueden desplazar, las inhalamos, se pueden desplazar a lo largo de nuestro tracto respiratorio hasta las subdivisiones finales del mismo, los alveolos, atravesar la membrana respiratoria y llegan a nuestro torrente sanguíneo. Y es ahí donde pueden desencadenar inflamación a nivel sistémico, estrés oxidativo, favorecen la formación de trombos y coágulos y efectivamente estrechan las arterias.
Estas partículas, ¿quién las produce? ¿Por qué se generan?
Bueno, pues estas partículas pueden proceder de fuentes naturales como el polen, huracanes, actividad volcánica, incendios forestales, unos son naturales y otros no tanto, ¿verdad? Estamos comprobando, pero fundamentalmente proceden de fuentes artificiales derivadas de la actividad humana, la combustión de vehículos, de industrias, la quema de leña en hogares, en actividades agrícolas, todo ello puede favorecer la contaminación ambiental,
O
sí.
sea, que podemos decir que hay gente muriendo por culpa de la contaminación ahora mismo en las grandes ciudades de España.
Eso es una realidad y hay consenso científico al respecto.
Además de estos infartos de corazón, ¿qué otras patologías hay asociadas a gente que llega, pues en estos picos de contaminación que llegan a ingresar a los hospitales?
Bueno, pues la más obvia, ¿no? A priori la más fácil de identificar, pues pueden ser problemas irritativos a nivel de mucosas, ¿verdad? Tanto oculares como bucal, etcétera, y los problemas respiratorios afectan mucho a las personas con patología asmática, bronquitis crónica y otro tipo de enfermedades pulmonares. Pero no nos limitamos a efectos sobre el sistema respiratorio y cardiovascular, sino que cada vez los estudios ponen de manifiesto esto, pues que más órganos se pueden estar viendo afectados hasta a nivel cognitivo, deterioro cognitivo a largo plazo y bueno, enfermedades inflamatorias crónicas de todo tipo.
Siempre se ha dicho, bueno, se decía, yo al menos lo he leído alguna vez, que vivir en una gran ciudad como Madrid o como Barcelona equivalía a fumarse una cantidad X de cigarrillos al día. ¿Esto es verdad?
Bueno, la verdad que estos son mensajes muchas veces que son muy contundentes y que sirven para llegar al público a gran escala. Yo no les sabría decir una estimación concreta
Claro.
cuántos paquetes de cigarrillos, pero no obstante, sí es cierto que vivir en una zona contaminada con aire de mala calidad perjudica seriamente la salud, eso es así.
También se ven, evidentemente no es lo que habéis analizado en el estudio, porque lo que habéis analizado en este estudio es observar que los picos de contaminación en algunas ciudades provocan que luego aumenten los ingresos hospitalarios y aumenten también las muertes. Es lo que habéis estudiado. Pero se puede observar, doctora, que estáis analizando todo esto relacionado con la contaminación, que la esperanza de vida puede ser mayor si vives en un pueblo, por ejemplo, y respiras aire puro, que si vives en una gran ciudad durante buena parte de tu vida.
Así es. Toda la evidencia indica, pues claro, para hacer una estimación de este tipo necesitamos contar con registros de muchos años de
Claro.
evolución, ¿no? Y poder realizar una afirmación categórica a ese respecto, pues requiere de más tiempo. Pero toda la evidencia actual va en esa línea de que, evidentemente, cuando nos exponemos a lo largo de la vida a situaciones que son perjudiciales para la salud, perdemos años de vida y calidad de vida, que también es muy importante.
Julio, Daniel, esto dan ganas de coger el teletrabajo y pedir a COPE que nos instale un aparatito en el pueblo, no sé, en algún pueblo de Teruel o de Cuenca y ponerse a currar ahí,
Bueno, yo elegiría Cantabria como destino. En algún lugar del Valle del Pas me podría encontrar los
Hombre,
oyentes.
yo elegiría Galicia, que además ese aire puro que entra por el Océano Atlántico seguro que viene bien. Doctora, para terminar, ¿cómo podemos protegernos? ¿Hay alguna forma de protegerse los que vivimos en ciudades que sí que tienen esta contaminación? Porque pasan muchos coches, porque hay industria, ¿y cómo podemos protegernos? ¿Lo de la mascarilla es excesivo?
Bueno, no tiene por qué ser excesivo. Vamos a empezar primero. Yo creo que la primera herramienta con la que debemos contar todos es, bueno, el conocimiento, ¿no? El saber cómo está la calidad del aire en nuestra ciudad o en nuestro ambiente, ¿no? Y
Sí.
para esto, pues hay distintas herramientas. Ya ustedes desde los medios de comunicación informan, cada vez ya es más habitual recibir información al respecto de la calidad del aire, pero a día de hoy casi todos los teléfonos móviles cuentan con una aplicación del tiempo donde se puede comprobar, además de la temperatura, las precipitaciones, la radiación ultravioleta, podemos obtener datos sobre la calidad
No, mira,
del aire.
de hecho yo estoy abriendo la mía ahora mismo. Incluso en el iPhone hay una opción que es la de
Sí.
el tiempo que te permite verlo. Y aquí ya pone en Madrid que es desfavorable, lleva toda la semana desfavorable. Y es curioso porque también donde se ve que es desfavorable ahora mismo es en las zonas que están sufriendo incendios. Entonces
Claro.
esa zona si ves del Bierzo, de Sanabria, de Zamora, todo eso aparece en rojo en el mapa, incluso en lila que es extremadamente desfavorable, claro. También son partículas que están en el aire, ¿no, doctora?
Efectivamente, esa es una fuente principal de partículas finas que podemos inhalar. Es uno de los grandes peligros. Cuando uno de nuestros compañeros estaba mencionando que se iría a Galicia, yo lo entiendo, lo comparto, pero justo ahora con los incendios
No,
está
ahora no,
siendo un
claro. Yo
poco.
hablo en general, era yo y lo hablo en general. En
Por
general.
supuesto, por supuesto.
Decías, doctora, que conocer primero, decías
Entonces, primero
conocer,
conocer que
sí.
tenemos esto, todas también en páginas web, etcétera, lo tenemos en nuestra mano, incluso en esta página famosa o esta aplicación famosa que consultamos todos cuando queremos ir a un sitio, que no quiero mencionar nombres, pero bueno,
No.
en el Google Maps. En el Google
Ah,
Maps
bueno, no
también
pasa
está.
nada, no pasa nada. Google Maps se puede usar, sí.
Vale, y una vez tenemos identificada que hoy parece que no hay una buena calidad del aire, pues lo ideal, en la medida de lo que podamos, si podemos. Tenemos esa opción de teletrabajar, de quedarnos más en casa o alejarnos de zonas más transitadas, pues ese es el primer es
Muy
el
bien.
labor. Luego, si estamos en casa, mantener las puertas y ventanas cerradas. Si contamos con filtros HEPA de estos, pues lo ponemos en marcha, estupendo. Si planeamos hacer ejercicio, yo evitaría ejercicio físico intenso al aire libre. Y bueno, también una opción para estos días que, como decía usted ahora mismo, llevamos una semana con mala calidad del aire toda la semana seguida, intentar ventilar a primera hora, a esas horas que todavía no hay.
¿Qué es mejor, la calidad?
Eso es, hay menos tránsito, hay
Muy
menos coches circulantes, entonces ventilar a primera y última hora y luego ya igual cerrar. El uso de mascarillas, pues indudablemente si tenemos una situación de calidad de aire mala o muy mala, y sobre todo en personas vulnerables, pues asmáticos, gente con problemas cardíacos o respiratorios en los extremos de la vida, sobre todo mayores de 70 años, es un recurso, es un recurso que podemos emplear, claro que sí.
Pues doctora Leire Goicolea, una de las coordinadoras científicas, la coordinadora científica de este proyecto, de este estudio, que ha señalado que cuando hay picos de contaminación, en algunas ciudades hay un incremento del número de hospitalizaciones y también de muertes, entre otras cosas por infarto. Gracias, porque lo has explicado, doctora, de forma fantástica, dando ejemplos prácticos. Así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Gracias, doctora. Un abrazo. ¡Rosa!